Formo parte del equipo, no hablamos de ninguna jerarquía. Bien. Trabajamos todos por igual, solo que me asignan a mí más la función de comunicarme, no son muy amigos de los micrófonos.
Bien. Bueno, han desarrollado un tipo de respirador artificial. Cuéntenos, cuéntenos en principio cómo surge la idea, de qué manera trabajaron para lograr este resultado y cuándo podrá pasar de prototipo a ser una cosa ya de utilizar en forma práctica, ¿no?
Sí, la historia comenzó con un llamado que hacen referentes del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y del sanatorio de la Sociedad Española de Comodoro, un sanatorio muy grande de Comodoro, que se comunicaron con nuestro decano, el ingeniero Carabelli, que es de la sede Esquel, de nuestra facultad, y él se comunicó con nosotros para ver si podíamos encarar esta demanda que nos hacían, que específicamente la hacía referentes de las unidades de terapia intensiva de estas instituciones de salud. El verdadero sentido era poder, viendo cómo avanzaba la pandemia en Europa, que avanzó mucho antes que en nuestra región, viendo lo que allá sucedía, de que había un colapso del sistema sanitario y de que muchas veces el punto crítico era la falta de equipos de asistencia ventilatoria mecánica, que nosotros solemos llamar respiradores, ver si existía la posibilidad de tener equipos de respaldo, poder construir equipos que cumplieran la misma función que los respiradores comerciales. Y así fue que empezamos a trabajar con un asesor médico, el doctor José Celia, que trabaja en ambas terapias intensivas, cuando la cuestión acá todavía se veía como lejana, pero sabíamos que iba a llegar. No sabíamos con qué grado de virulencia o de intensidad. Pero también veíamos con preocupación que en estas regiones se había dado el problema de que muchas veces no había insumos, no el equipo, me refiero, cuando importaban, por ejemplo, equipos, eran requisados en alguna escala. Sucedió con España, que importaban unos equipos y creo que en una escala en Turquía se los quedaron, digamos, una situación típica de una guerra más que de un problema sanitario. O sea, eso mostraba que la crisis era realmente grave. Entonces, una de las premisas fue construir un prototipo que no utilizara ningún insumo de la industria médica. Es decir, este prototipo de respirador, no hay ningún elemento que tenga que ver con respiradores artificiales en el sentido de que se lo compremos un proveedor médico. Entonces se empezó a trabajar y se logró esa premisa básica. Es un equipo más sencillo que uno comercial, eso es evidente. Nosotros no competimos en el sentido amplio, pero sí decimos que este equipo hace todo lo que tiene que hacer y lo hace igual de bien que uno comercial, a veces de una manera un poco más rudimentaria en los controles, pero a su vez más confiable, digamos, por poner un ejemplo. Es como si me subo un auto viejo pero que está en perfectas condiciones y no va a tener cierre centralizado, pero anda, arranca y funciona y no se detiene, hace lo que tiene que hacer. Bien. Y bueno, en general logramos ese objetivo. El equipo es un prototipo. ¿Qué significa esto? Que hay uno construido que superó las pruebas y que está a disposición de ser replicado a bajo costo y con buena velocidad de producción si es que fuera necesario.
¿Y todos con insumos nacionales?
Algunos nacionales, otros importados, pero no de la industria médica.
Claro, que se pueden conseguir, digamos.
Exactamente, que su disponibilidad no se ve afectada por la crisis sanitaria.
Claro. ¿Y cuánto tiempo?
En un primer prototipo, sí. Durante la etapa de desarrollo, hicimos uno más rudimentario que este, que ese sí, prácticamente lo podíamos hacer con elementos de una ferretería. Porque la verdad es que cuán grave era esa situación o cuán exigente era esa premisa de no disponibilidad de equipos, al principio nos la pusimos más estricta aún, pero bueno, los propios asesores médicos dijeron, no, nos gustaría que pueda medir, que pueda medir el flujo que va hacia el paciente, el flujo de aire, el flujo que retorna, compararlos, dar una alarma, retener presión al final de la expiración de aire, porque es lo que necesita un pulmón enfermo, y todas esas premisas se fueron cumpliendo y fue necesario contar con algunos insumos que son importados, independientemente de que los hayamos conseguido en un proveedor en Argentina, pero son insumos importados.
Claro. Ahora, Daniel, es muy importante lo que nos dice. ¿Y dónde fue probado?
El equipo, por ahí, si les parece bien y tengo un minuto, les comento de qué se trata un respirador, porque empezamos a hablar
y no
lo definimos, ¿no?
Tenemos este tiempo.
Un respirador artificial, hablando coloquialmente, en lenguaje bien sencillo, es como si fuera un compresor o un inflador controlado, que envía al pulmón enfermo una cantidad de aire o de oxígeno o una mezcla de ambos de manera controlada. Controlada en cantidad, controlada en presión y controlada en la forma que se inyecta, es decir, la velocidad, la ley de variación. Tratando de emular o de imitar las condiciones normales de la respiración humana. En nuestro equipo particular, eso sería lo que sería un respirador básico. Los más básicos ni siquiera mezclan oxígeno, ¿sí? Mandan el gas que se les suministra. Este puede medir cuánto de cada una de esas fracciones de oxígeno puro o de aire, que a su vez tiene un 20% de oxígeno, se está enviando. Entonces, este equipo tiene todos esos instrumentos. Pero además, en los equipos de respiración artificial se inyecta el aire directamente al pulmón, no por boca. Se introduce una sonda hasta la tráquea, porque el pulmón está muy inflamado, necesita que el aire llegue ahí y no se derive, por ejemplo, al estómago, como sucedería si se le pone una mascarilla por boca, y el aire que mandamos va a las dos vías a donde puede ir. Entonces se coloca una sonda que bloquea que el aire pase solo al pulmón. ¿Por qué la necesidad de medir con tanta precisión? Para detectar si hay fugas en todo lo que es el equipo electromecánico, o también si hay fugas en el propio pulmón por una perforación. Un pulmón muy enfermo puede llegar a suceder eso. Entonces este equipo tiene esa prestación. Y la otra, que por una cuestión médica, la respiración de un enfermo, por ejemplo el caso de COVID es esa característica, hay que evitar que el pulmón se desinfle totalmente, es decir, se le manda aire, pero cuando el pulmón se relaja en la respiración habitual, natural, nosotros no le ponemos ninguna restricción, decimos que salga el aire que tenga que salir. En cambio, en el pulmón enfermo hay que dejar que tenga cierta presión, es decir, desinflar, pero no del todo, y ahí volver a un nuevo ciclo. Y este dispositivo tiene todas estas prestaciones, y se probó con un reservorio, una especie de pulmón artificial que utilizan los médicos. Se le llama pulmón artificial, pero simplemente porque tiene un volumen parecido al de los pulmones y una elasticidad similar. Entonces, uh-huh, el respirador se conecta a esa bolsa, por decirlo así, y se puede probar y tenerlo ahora funcionando y medir todas sus prestaciones sin estar estrictamente con un ser humano. Esto mismo se hace con los respiradores comerciales. Para ponerlos a punto, antes de conectarlo a un paciente, los colocan en uno de estos pulmones artificiales o emuladores para ver cómo funciona. Nuestro equipo no fue probado en pacientes, sin embargo tiene la aprobación de los asesores médicos, porque bueno, pasó todas estas etapas, y está a disposición en caso de que fuera necesario, y como siempre decimos, Dios no lo permita, porque eso implicaría que la crisis se agravó. Pero bueno, nosotros somos claro, totalmente conscientes de que si fuera necesario, lo construiremos.
Bueno,
que en Comodoro, que necesitará para la región y para quien lo pida. Si bien esta demanda fue de instituciones médicas de Comodoro, siempre lo vimos con una perspectiva general, digamos, para el que lo necesite.
Claro, pero Comodoro particularmente es la que está atravesando una situación más complicada respecto de su de su capacidad, ¿no?, de recepción de pacientes. Por eso, digo, la información esta es claramente muy, muy importante, ¿no?
Pero también tenemos que tener...
Perdón.
No, que tenemos que tener conciencia, cuando nosotros arrancamos, estábamos todos por igual, incluso en alguna etapa, esto hoy parece hasta ingenuo, le dijimos a los asesores médicos, decíamos, bueno, ¿viene también esto? ¿Creen que realmente tenemos que seguir? Realmente se lo preguntamos una vez.
Claro.
Y digo esto como una reflexión de cómo evolucionó esta pandemia, que hubo un momento que parecía que ya la habíamos superado, es decir, Comodoro estuvo un buen tiempo sin ningún caso, o con casos controlados, y de un día para otro explotó.
Sí,
por
claro.
Eso digo que tenemos que tener conciencia en todos. Yo veo que en la zona de la cordillera realmente las situaciones no tienen ni punto de comparación, pero lo cerca que uno está ante una mínima circunstancia de descuido a nivel social, se dispara.
Claro.
Y en ese sentido es que decimos que no está restringido a Comodoro, aunque hoy efectivamente es la localidad más comprometida en la provincia.
Yo quería consultarlo porque así como el sector científico trabaja en la posibilidad de desarrollar una vacuna, ¿no? Cuando avanzaron, digamos, llegó un momento que estamos cerca. Cuando se dice estamos cerca, uno dice, bueno, lo que fueron es el diseño de una vacuna que va a permitir tratar a las personas que tienen riesgo de COVID. Pero después hay que establecer una logística y saber si ese diseño de la vacuna después se puede reproducir por miles de millones, ¿verdad? En este caso, ¿hay capacidad técnica, científica y técnica a través de los equipos? Sí, ustedes son la demostración de esto, pero digo, ¿hay capacidad en el ámbito privado o público de fabricar estos respiradores en serie?
Yo creo que sí, que esa fue una de nuestras principales premisas, digamos. Es un equipo relativamente sencillo, en algunos aspectos necesita más cuidado que en otros, pero es un tema de organizarse y de organizar la logística, los insumos, pero se podría hacer en cantidad relativamente bien. Nosotros lo dejamos a disposición en ese sentido y participaríamos de esa etapa, si fuera
claro.
necesario, pero no las 8 personas que trabajamos, digamos, este equipo... trabajamos en forma directa 8 personas con un apoyo incondicional de nuestra facultad, que son muchas más personas atrás, que lo financió de sus propios fondos, que surgen de los trabajos que la facultad hace a demanda de la industria. Nuestra facultad tiene una larga tradición de realizar trabajos a pedido de la industria y a raíz de eso tiene ingresos económicos que se ven en laboratorios, en pasantías, etcétera, y en este caso se aportaron para este desarrollo. Si hubiera que hacerlo en cantidad, la única manera de hacerlo es que no es que participe solo la facultad. Nosotros hoy, el mismo grupo puede hacerlo más rápido porque es simplemente copiarlo. En estos 4 meses de trabajo hubo mucho ida y vuelta, prueba, prototipos desechados, etcétera. Pero si nos ponemos nosotros, podemos tener una velocidad mayor, pero no la que se necesitaría. Pero muchas cosas se pueden tercerizar de una manera sencilla. Pensemos que gran parte del equipo es trabajo de carpintería metálica, por ejemplo.
Claro.
De tornería. Entonces, eso se puede bien organizadamente replicar con constructores de distintos lugares. Otras cosas se han hecho con impresoras 3D, que hay hoy en cantidad, en disponibilidad, que es cuestión de mandar un archivo, bueno, etcétera. Ese tipo de cosas, confiamos en que se podría llevar adelante en caso de que realmente fuera necesario.
Daniel, usted es ingeniero electromecánico, ¿no?
Yo soy ingeniero mecánico. El grupo está constituido por mecánicos electrónicos y técnicos de laboratorio de la carrera de mecánica. 8 personas las que han trabajado más fuertemente. de estas dos carreras, que es, hay bastante tradición de trabajar en conjunto. Por ejemplo, en mecánica hace mucho trabajo la industria en colaboración con electrónico, o sea, en Comodoro es muy habitual.
Claro.
Y bueno, da la casualidad que este equipo necesita básicamente esas dos vertientes.
En nombre suyo saludamos a todo el equipo, los felicitamos y bueno, esperamos que la verdad es que queremos destacar, ¿no?, también que es un aporte de la ciencia de la Universidad Nacional de la Patagonia, de la Facultad de Ingeniería, así que bueno, queríamos destacar este logro que han demostrado ustedes. Así que muchas gracias y felicitaciones nuevamente.
Bueno, muchas gracias a ustedes por tomar contacto y por difundir esta tarea, y siempre decir que la universidad y la facultad en particular permanentemente hace este tipo de tareas. Lamentablemente, debido a esta circunstancia, tuvo más resonancia este desarrollo, pero hay otros y muchos grupos trabajando en diversas cuestiones, incluidas las que tienen que ver con esta pandemia, que a veces no toman el estado público, ser un trabajo silencioso que a veces no se da a conocer. Realmente les agradecemos y le daré las felicitaciones, le transmitiré las felicitaciones al resto del equipo de trabajo.